Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Minutos. Somos el equipo de Mediodía en COPE más. Estamos aquí al pie del cañón en este jueves 19 de diciembre. Y toma nota por si no te haces una idea de lo que vamos a comer los madrileños en estos días de Navidad. Bueno, unos 1.250.000 kilos, ¿eh? En total, 1.250.000 kilos, no me he equivocado. Eso es lo que nos vamos a comer los madrileños entre picoteos varios durante estas fechas, cuando finalizamos la comida, que encima no son comidas nada livianas, y saquemos esas fuentes repletas de turrones, de chocolate, de mazapanes, de polvorones, de almendras, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues la media más o menos es de 0,77 kilos, ¿eh? De productos por cada españolito y una media de unos casi 7 euros, para que te hagas también una idea en cifras. Esto es lo que se ha obtenido en datos del 2018. Álvaro Coutelén, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Hola, Ana, ¿qué tal? Muy buenas.
Tú también colaboras, ¿no?, en estas cifras de consumo de dulce navideño.
Pues sí, ¿para qué nos vamos a engañar?
Hombre, claro, hay que consumir. Hay que comer, no vas a quedarte solo y decir, no me gusta el azúcar, porque también hay productos sin azúcar, además.
Correcto. Para diabéticos.
Para diabéticos. ¿Cómo está la actualidad madrileña?
Pues mira, la actualidad pasa ahora por una última noticia que tenemos, y es que cierran el Retiro. Otra vez. Bueno, el otro día al final no lo llegaron a cerrar. Había aviso de que a las 4 de la tarde lo cerrarían, pero finalmente el viento amainó. No parece que lo vaya a hacer esta tarde, porque lo de la borrasca Elsa va en serio y esta tarde se prevén tormentas importantes y rachas de viento importantes en la capital. Por eso el Retiro y otros 5 parques madrileños desde la 1 cerrados. Está desalojando a la gente que estaba dentro para evitar sustos y problemas con el viento que va a hacer esta tarde. Así que, si tenías pensado esta tarde darte una vuelta por el Retiro, pues cambia de planes, y sobre todo que te ibas a mojar mucho, ¿eh?, porque iba a llover. Pero es que ya ni lloviendo ni sin llover va a estar
cuidado
cerrado.
Siempre cuando hay estos momentos de viento con esas ventanas y esos tiestos y esos mobiliarios.
Y las cornisas que se caen habitualmente.
Estas cornisas que se mueven más de lo debido.
Y si te cae un cascote en la cabeza te puede hacer daño.
¿Y más?
Y eso de ir con casco por la calle como que no está de moda, ¿no? Bueno, yo sí, me puedo llevar el casco de la moto y ir andando con él. A mí no me hace daño entonces la persiana, la cortina, la cornisa, esa, lo que se caiga, vamos.
Bueno, vale. Crónica negra, también hoy.
Sí, un muerto en Pinto, un chico de 29 años que ha fallecido con su perro en el incendio del salón de su vivienda. Solo ha ardido el sofá, pero ha generado tal cantidad de humo que no le ha dado a tiempo prácticamente nada más que a refugiarse en el baño y allí ha aparecido muerto en su perro. La verdad es que todo es raro en este asunto, pero el caso es que no han podido hacer nada para salvarle la vida y ha fallecido por inhalación de humo. E insistimos, en esta época de braseros, de gente que fuma en casa porque no sale a la calle, que hace frío y está lloviendo, mucho cuidado, y sobre todo, si se declara un incendio, aparte de llamar rápido, intentar salir corriendo, si no lo puedes hacer, cerrar las puertas, que este chico creo que la del baño no la cerró, y la cantidad de humo que generó el sofá pues se acabó con su vida. Así que muchísimo cuidado con lo que hacemos. También noticia hoy, te lo contaba ayer, lo de el tercer grado para Miguel Ángel Flores, el principal condenado del Madrid Arena. Estamos a la espera de que la Fiscalía recurra, también van a recurrir las familias. Está paralizado por ese recurso de la Fiscalía, pero en unos días se tendrá que decidir si Miguel Ángel Flores sale de la cárcel y solo acude a dormir hasta octubre de 2020, cuando tendría la libertad condicional por ley. Fue condenado a tan solo 4 años por la muerte de esas 5 jóvenes. Y bueno, pues las familias han dicho que están indignadas porque les parece, ya no solo el tercer grado, por el tercer grado, sino porque fue muy poca condena. Esos 4 años de cárcel por la muerte de las 5 jóvenes en esa fatídica noche de Halloween del 2012. Hemos hablado con una de ellas, con Isabel de la Fuente, la madre de Cristina Arce, que todavía no tiene notificación de su abogado de esa petición de tercer grado y que cuando la tenga, obviamente, la va a recurrir, y que es triste que su hija ya no la pueda ver más y que este chico, al año y 9 meses de estar en la cárcel, vuelva a pisar la calle pues tan ricamente y tan libremente, y seguro que siguiendo con sus negocios, con otros nombres y con sus actividades de empresario del ocio nocturno de Madrid. Y por lo demás, el día pasa también por el pleno de la Asamblea de Madrid, uno de los últimos del año. En teoría hoy tendría que ser el pleno de los presupuestos, en el que todos los años se aprueban los presupuestos de la Comunidad de Madrid para el 2020, pero como sabes, este año no tenemos presupuestos en la región.
Va todo lento.
No hay proyecto, dice la presidenta Ayuso, que no hay gobierno de la nación, no sabemos cuánto dinero nos corresponde, con lo cual no puedo hacer presupuestos, y veremos qué pasa. Donde sí hay proyecto de presupuestos es en el Ayuntamiento de Madrid. Mañana llegan a Cibeles, a ese pleno último de la Navidad, el cajón desastre donde van un montón de iniciativas, también los presupuestos, y la gran duda, ¿los apoyará Vox? Hace falta que voten a favor. Si se abstienen, como se abstuvieron en la comisión del pasado lunes, con eso sirvió para que ese proyecto pase a pleno y se pueda votar. Con esa abstención no vale. Tienen que votar a favor para que los presupuestos de Madrid, esos 4.686 millones de euros, tengan luz verde a partir del día 1 de enero. Y vamos a hablar de sangre. El centro de transfusiones nos pide ayuda. Hace falta mucha sangre, 11.500 donaciones para ahora la operación salida de Navidad. Más de 4 millones de desplazamientos en carreteras, accidentes, operaciones urgentes, y hay dos o tres grupos en reserva roja. Se ha ido el consejero a hacer un llamamiento especial. 11.500 donaciones. Hemos mandado a Ramón a la Puerta del Sol, que como le sobra la sangre, pues quedan un poquito.
A ver si no se marea
con la aguja.
Sí, también están haciendo maratón en el Hospital Puerta de Hierro. Bueno, pues que la gente que pase por allí para hacer cualquier cosa, que aproveche.
Fenomenal.
Gracias.
A mí si me dan un trozo de turrón, yo lo adono.
El turrón lo tienes arriba, porque te lo traje ayer y...
Es que ayer con lo de flores a última hora, pues ya, como que ya.
Vale.
Se me juntó mucha plancha,
sí,
y no pude bajar.
Sí, la plancha, terrible. Gracias.
Hasta luego.
Adiós. Una y 11 minutos, queremos saber aquí en mediodía en COPE Más cómo están esas carreteras en nuestra comunidad. Teresa Serrano desde la DGT, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. Hasta ahora persisten las dificultades para entrar a la capital por la A1 en el Molar por obras, en Alcobendas y también en las Tablas hasta el Nudo de Manoteras. La A3 en Reivas va hacia Madrid y también la A6 en la zona del Plantío Majadahonda. Más dificultades en la ronda en la M40 y un accidente en Vicálvaro sentido A2 que está creando un par de kilómetros de tráfico muy intenso. En el resto, por ahora, tranquilidad.
Ya lo sabes, nos lo ha contado Álvaro Coutelén, el Retiro y otros parques están cerrados por la previsión de esas lluvias, esas tormentas y ese fuerte viento que puede hacer que se caiga alguna rama, algún árbol. Hay que tener cuidado con este tipo de cosas. Ahora mismo ya en el mapa de Madrid comienzan a figurar esas nubecillas con gotas colgando, pero como no hemos hablado con nadie que haya llegado de la calle, no sabemos si todavía está sin llover, está la gente sin necesidad de utilizar el paraguas o no. Las temperaturas aquí en el centro de Madrid, por ejemplo, es de 11 grados. Trece minutos, ya sabéis, y quien no lo sepa se lo contamos, que el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, está bendiciendo las imágenes del Niño Jesús en distintos lugares, en distintas parroquias durante estos días. Amparo Latre, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, Ana.
¿Y dónde tenemos hoy al cardenal bendiciendo las figuritas?
Pues hoy va a estar en la Vicaría 6 y a partir de las 7:30 celebrará la Eucaristía en la parroquia de Santa Maravillas de Jesús, y al terminar es cuando las personas que se acerquen hasta la parroquia podrán mostrarle al cardenal pues esas imágenes del Niño Jesús o esas figuras del Belén de las casas, para que el cardenal las pueda bendecir, para que se las vuelvan a llevar a casa, para que las puedan regalar, por ejemplo. Es una iniciativa, una celebración que nos parece muy bonita y por eso recordamos cada día pues dónde está el cardenal. 7:30, parroquia Santa Maravillas de Jesús. Y hoy tenemos dos conciertos de Navidad.
Dos, vamos.
Ana. A las 7:00 p.m. en el Colegio Patrocinio San José, los coros de niños, de jóvenes y la formación Cantoras de la Comunidad de Madrid ofrecen un concierto benéfico en favor de las personas refugiadas que atiende la Fundación La Merced Migraciones. Y un poco más tarde, a las 7:30, la Escolanía Virgen de la Almudena en la Catedral.
Pues muchas gracias.
Noticias muy navideñas.
Te voy a pedir que no te vayas. Bueno, y saludo a Jesús Luis Sacristán. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
Os voy a leer una cosa que ha escrito Georgina. Es una cantante venezolana que está afincada aquí en Madrid. Y a ver qué os parece. Él me enseñó a reír por no llorar. Vivió muy intensamente como si supiera que iba a estar poco tiempo en este mundo. Desde luego, su presencia siempre se hacía notar. Era loco, pero loco de esos que te hacen pasar vergüenza con sus ocurrencias. El loco más maravilloso que he conocido. A sus 63 años nos deja con una sonrisa y su eterna juventud.
Ahora que todo va como debe ir.
Bueno, pues Georgina, Jesús Luis, ha escrito esto después de que haya fallecido su padre ayer, porque ella había escrito esta canción para él. Y me gusta mucho el tono alegre.
Sí, sin duda. Además, el saber también poner al mal tiempo una cara y el saber coger estos momentos también.
Bueno, pues un beso a Georgina, por supuesto, que se tiene que quedar con esa parte loca, con esa parte maravillosa de su padre. Y nos hacemos acreedores también de esa sensación.
Todo mi tiempo. Ahora que tengo otro...
Este es el tema que escribió y que escuchamos también con Manu Carrasco, Georgina y Manu Carrasco. Un fuerte beso, Georgina. Y con esta música, Jesús Luis, vamos a ver qué tienes que decirnos días antes de que ya sea
pues,
24 de diciembre.
Pues fíjate, es que resulta que dice la gente, ya llega la Navidad, ahora sí que llega de verdad. Estamos en la última semana del Adviento, pero me gustaría siempre decir una cosa. La gente dice, el 24 de diciembre es Nochebuena, pero es que es todavía Adviento. Hasta la medianoche siempre es Adviento, que lo anticipamos. Porque en la iglesia
somos
siempre,
unos agonías.
O sea, no, lo que pasa es que siempre en la iglesia una de las cosas más importantes es las vigilias, como la vigilia pascual, en este caso también la misa de medianoche, porque tomado del mundo judío, como es un misterio tan sublime, la Pascua, y ahora en este caso el nacimiento, se vive ya desde la tarde anterior, es como algo increíble que se anticipa por lo que supone el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre. Entramos en el tiempo de Navidad, que será hasta el 12 de enero, no hasta el 6. La Navidad comercial sí, pero el 12 de enero es el bautismo del Señor, el domingo siguiente a Reyes, con lo cual ese día sí que al día siguiente ya se acabó la Navidad. Y hay que decir que durante todos los primeros 8 días es lo que se llama la octava de Navidad, porque al ser tan grande el misterio, es como hasta el día 1 es como si fuese el propio día de Navidad toda la semana, aunque tenemos algunos santos, como San Esteban Protomártir el día 26, el día 27 San Juan Evangelista, que es el que escribió del Verbo que se hizo carne y acampó entre nosotros, el 28 los Inocentes, el 29 la Sagrada Familia, y así durante toda la semana, que hasta el día 1 es la octava, los días grandes de Navidad, después serán también Navidad, pero los días menores.
Pues con todo esto que nos cuentas, no nos queda más que desearte una feliz Navidad.
Pues feliz Navidad para
Jesús
todos.
Jesús Luis Sacristán.
Gracias, un fuerte abrazo.
Que pases unos días muy bonitos.
Gracias, ahí estaremos.
Mediodía. COPE más. Estar informado.
Ahorre tiempo y dinero haciendo su colada en la lavandería autoservicio Blumes en Coslada, calle Venezuela 9. La calidad y la garantía Miele al precio más bajo del mercado. Impermeabilizamos todo tipo de ropa y además máquina especial para la ropa de mascotas. Lavandería Blumes, calle Venezuela 9, Coslada. Teléfono 642-373706.
Despide al 2019 como te mereces. Disfruta con los tuyos en Gran Hotel Ática 21 Las Rozas de una deliciosa cena gala cotillón con DJ. No faltarán las campanadas y un estupendo programa de animación para adultos y niños. Llama ya al 916-308410, 916-308410 y reserva para brindar juntos por este 2020. Gran Hotel Ática 21 Las Rozas, kilómetro 24 de la A6.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Una y 19 minutos. ¿Queréis saber cómo he subtitulado la siguiente entrevista, el siguiente rato que vamos a pasar aquí en Mediodía en Cope Más. Pues he puesto un nombre, que ahora te diré, y he escrito debajo, un crack en la sombra del grupo Cope. Porque él está en la sombra, relativamente. Pero es que él luce, y entonces a pesar de que está en la sombra, sigue luciendo. Salen los rayos por todas partes de todo lo que hace Pedro del Castillo.
Bueno, ¿qué tal vas a hacer que me sonroje?
No, es que es verdad.
No, pero me gusta eso de estar en la sombra, ahí.
Estás
esperando.
En la sombra, siempre sí. Creando.
Creando.
Tienes muchas ideas.
Yo creo que un poco, bueno, haciendo lo que podemos y las oportunidades que me dan, que no son pocas, y estoy muy agradecido, pues a Pilar Cisneros en la tarde de COPE, luego en 13 con el programa que estoy haciendo. No soy un afortunado.
¿Eres un afortunado?
Totalmente.
Ya va a acabar. Le quedan horas, diríamos. El lado bueno de las cosas. Ese programa de 13TV en el que nos has dejado a todos con el corazón ahí.
Sí,
latiendo.
Es un programa que empezamos en septiembre. Bueno, era la tercera temporada, o sea, sí. Pero es verdad que esta temporada tercera la empezábamos en septiembre y donde entrevistamos pues a personas anónimas con historias de superación, uh-huh. De emprendimiento. Yo creo que es historias sorprendentes, de valor, que hoy en día creo que escasean un poco, por lo menos en la televisión. Aquí en COPE siempre contamos grandes historias, pero en la tele a veces son muy breves y tal.
Sí, nos quedamos cortos sin contenidos.
Justo. Hay demasiado, yo creo que de política, sí. Muchas historias negativas, también, bueno, pues mucho show y demás y concursos, pero de este tipo de historias así de gente anónima yo veo poco. Entonces.
¿Y tú cuando te sentabas a hacer estas entrevistas, no sé si alguna vez habéis podido ver el programa y si no, una cruz desde ahora mismo? ¿Tenéis la oportunidad de ver el último programa? ¿Todavía están a tiempo, Pedro?
Sí, no, todos. Mañana viernes se emite,
¿sí?
El último.
Sí.
Y lo que hemos hecho es como una especie de resumen de los mejores momentos del lado bueno de las cosas de esta temporada, que hemos hecho, pues yo no sé si hemos contado unas 18 historias, que
18
dan para mucho,
historias.
Muy diferentes todas. Entonces mañana hemos hecho eso, un programa especial donde cuento pues quizá alguna anécdota, momentos que me llegaron concretamente pues al corazón, y yo creo que a todos los espectadores que en su momento vieron esa historia, entonces están a tiempo, es mañana viernes a las 10, y para el que quiera ver la historia completa se puede meter en redes sociales, que ahí subimos
ahí
todas
todo.
Las historias.
Ay, mira,
y
para
algunas
eso sí
son
que
muy
se
buenas.
Agradecen
sí,
las
sí.
Redes sociales. Y cuando tú te sentabas en esas, en esos salones, en esos jardines, porque él iba y se sentaba en cualquier
vamos
entorno,
a sus casas, sí, a sus
mismo.
Entornos.
¿Te has tenido que contener las lágrimas en algún momento?
Muchas veces.
De estas veces que dices, no, al final exploto.
No, y sobre todo que yo pienso, ¿cómo voy a llorar y cómo me va a ver la gente llorar? A ver, hay veces que te emocionas de alegría, que es la gran mayoría de ellas. Hay otras que también te emocionas de tristeza. Porque pasa una cosa, que claro, para ver el lado bueno de las cosas, a veces también hay que mirar el lado malo.
Claro.
Uno tiene que saber que, bueno, la vida siempre ahí tiene esperanza, pero que se pasan por dificultades y que no hay que ignorarlas. Entonces, si alguna vez me he emocionado, me ha dado luego mucha vergüenza, porque yo a mis compañeros de postproducción les he dicho, no lo saquéis, que no quiero que mi madre o la gente me vea llorar, pero sí, hemos llorado. Pero ya te digo, sobre todo de alegría. No sé si quieres que te cuente alguna historia.
Venga,
que hemos contado.
Sí.
Mira, hubo una que me encantó porque es de una persona cotidiana del día a día. Es profesor universitario, bueno, estudió ingeniería, y él lo que hace es que, bueno, ha adaptado y ha creado aplicaciones y unos aparatos para que ciegos y sordos puedan disfrutar del cine. Que eso me parece como una idea
magnífica. Pues sí, porque
magnífica.
Les tenemos aislados completamente.
Claro, es como que, bueno, si quieren ir, que vaya, pero con nuestras condiciones. Pero claro, un sordo pues que necesita a lo mejor una descripción, un subtitulado concreto de películas que se estrena mañana, por ejemplo, que se estrena Star Wars o se estrena ya hoy, pues que un sordo pueda ir a verla, o un ciego que tenga una audiodescripción de lo que va ocurriendo, me parecía súper importante. Y este profesor trabajaba en esto. Esto es lo que me contaba de esta historia.
Cada uno tenemos que poner nuestro granito de arena en determinada parte. ¿No? No podemos dejar a nadie atrás, ¿vale? Porque tenga una discapacidad. Siempre tenemos que ayudar a los demás, ¿vale? Eso me parece fundamental, ¿vale? Y es que me parece tan básico que no entiendo cómo haya otras personas que no lo puedan entender. Aparte de hacer cosas grandes, también hay que hacer cosas pequeñas, ¿no? Y el que una persona pueda ir al cine y disfrutar de una peli, ¿vale? E integrarse con el resto de las personas, ¿no? Para mí es sumamente, sumamente importante. Si una persona tiene una necesidad y yo sé cómo resolverla, no puedo hacer otra cosa que resolverla.
y punto. Dice, fíjate que me parece esto fenomenal. Si todos pensásemos como este profesor que dice, si yo sé que hay una persona que tiene una necesidad y yo sé cómo resolverla, pues oye, no voy a perder tiempo en poner
qué
de
práctico.
Mi parte. Entonces ya este hombre ha conseguido que más de 1,000 salas de cine de toda España, pues eso, ciegos y sordos puedan disfrutar, si quieren libremente, de ir al cine. Dice que, claro, estas son cosas pequeñas, pero que hacen el mundo un lugar mejor y España de un lugar mejor. Entonces, bueno, es gente que cambia las historias, cambia un poquito nuestro país, y me parece que son historias que tienen que tener cabida, eso, en la televisión, en la radio.
Ahora estás escuchando a Pedro y lo cuenta todo como si fuera tan fácil, pero él se lo guisa y él se lo come, ¿eh? Sí. Y le vemos tejiendo día a día. Algún día nos comenta en qué anda vendido, otro día le vemos ensayar con Pilar Cisneros, otro día nos consulta, porque como él es muy del día a día y de estar hablando con la gente directamente, de no leer tanto, sino buscar
en vuestra experiencia, si es que vosotros
en tocar a la persona, si es que somos obvios, es verdad, pero es difícil hacerlo todo como tú lo haces, ¿eh?
Bueno,
o sea,
a ver,
no te quites tu mérito.
¿Sabes qué pasa? Que no, te digo la verdad, creo que he tenido aquí la oportunidad de, al estar en COPE y al estar también con compañeros de Cadena 100 y Megastar, que todos estamos en el mismo edificio, y la gente de 13, tienes gente que tiene mucha experiencia, que sabe mucho de esto y entonces te pueden aconsejar muy bien. Entonces yo soy un afortunado porque es verdad que para las historias y tal, alguna me ha costado un poco más, otras menos, pero me habéis aconsejado fenomenal. Oye,
¿sí?
Pedro, podrías hacer
todo.
Tienes que escuchar más, habla menos en las entrevistas, pregúntale esto al entrevistado. Entonces, bueno, lo hacéis fenomenal.
No solo por eso, sino que también nos hace caso a las peticiones. Oye, a mí es que este tema me tiene compungida. Y Pedro decía, claro, y ahí a partir de ahí ya salía...
Sí, pues yo que sé, alguien alguna vez me ha dicho, tienes que contar la historia de este deportista, o mírate esta historia que contamos el otro día en el programa, a ver qué tal, si funciona bien en la televisión. Hace poco, de hecho, fue con Pilar Cisneros, que entrevistó a una persona que se llamaba Enamed. Él es ciego, precisamente que antes hablábamos de la ceguera, y es el mejor nadador paralímpico de la historia aquí de España y también del mundo. Entonces, fíjate lo que me contaba en la entrevista.
La cuestión no es por qué te has quedado ciego, sino para qué. ¿Cuál es el sentido? Porque en el momento en el que le das sentido a lo que te ocurre, puedes hacer algo con ello. Pero si te preguntas el por qué... Porque puede estar dando vueltas hasta el infinito. Mi para qué es seguir creciendo para poder ayudar a los demás y ayudarles de una forma directa en el mundo de la psicología, ayudar en colegios, ayudar en el mundo de la empresa y paralelamente disfrutar y exprimir mi vida al máximo.
Yo no considero que haya perdido la vista, yo considero que he ganado la ceguera.
Fíjate, esa frase a mí me encantó, porque además es lo que refleja positividad pura y dura. Una persona que os diga, dice, porque yo le dije, bueno, ¿cómo has vivido todo esto desde que perdiste? Porque se quedó ciego con 8 años. Y me dice, ¿yo? ¿Perder la ceguera?
Yo he ganado
a la ceguera, porque he conseguido ser campeón olímpico 4 veces, porque he hecho esto, he hecho lo otro. Y digo, mira, joder, es que solo puedo darte las gracias porque a mí me estás ayudando, bueno, a intentar ser mejor persona.
Es que le tenías que haber dicho, mira, yo es que este programa ha salido por ti y tiene ese nombre
totalmente.
Por ti. Totalmente.
Bueno, es que, claro, no, es que el programa sale adelante por los protagonistas que entrevisto, porque son unas historias, de verdad, animo a la gente que las pueda ver en redes sociales.
Bueno,
porque
es que
cambian.
Eso es lo que quería yo decir, porque 21.000 seguidores que tienes en
YouTube
y 30.000 seguidores que tienes en Facebook, sí. No vienen de la nada, no. Hay una base. Y bueno, yo recomiendo a todo el mundo que se suscriba. Por supuesto, yo estoy suscrita.
Haces
y
fenomenal.
Me saltan las alarmas cada vez que hay nuevo capítulo tuyo y ahí voy en el autobús disfrutando.
Y, bueno, y sabes que mola mucho también, que la gente al final lo puede ver en familia, lo puede ponérselo con los amigos. Hay profesores que me han escrito alguna vez que lo han puesto en clase y a lo mejor tienes una tutoría y quieres hablar, pues eso, de la superación o de no sé qué, de este deportista, de este otro. Entonces les pones a los chavales
el
vídeo y luego
lo comentáis.
Pero
Pedro, si tú acabas de salir de clase ahora,
sí,
casi.
Por eso hemos sufrido tus exámenes. Pero por eso sé lo que me gustaría y de vez en cuando me gustaría ver alguna historia de estas y comentarla con los compañeros. Oye, ¿qué te ha parecido este tío?
Ahí es un poco hijo nuestro, ¿lo veis?
Sí.
Le hemos visto crecer y hacer las cosas muy bien y con ese premio que son los suscriptores que se van haciendo fieles. Muchísimas gracias, Pedro del Castillo, ese crack que está en la sombra del Grupo COPE, que de vez en cuando sale, aflora Como esos vídeos que también hace así, bueno, puntualmente.
Nada, gracias a vosotros por permitirme contarlo aquí y sobre todo por todos los consejos que me has dado, Ana, porque algunos han sido muy buenos y alguna historia también que me has pasado me ha servido luego para el programa. O sea que...
Lo importante es que la gente sepa que estás en las redes, que eres Pedro del Castillo. Con poner eso
ya en Instagram en principio te sale, en YouTube también, en
el
Facebook
lado bueno
también,
de las cosas también, sí. No sé, este chico.
Y ahí que nada, que disfruten de la gente. Y porque tienen historias de verdad espectaculares y que merecen muchísimo la pena poner en valor y porque inspiran.
Pedro del Castillo, el chico de la intrahistoria.
me gusta ese título.
Gracias, Pedro.
A vosotros, adiós, adiós.
Que hace estar al pie del cañón trabajando con temas relacionados con Madrid, estar ahí escribiendo, estar dentro de las mismas redes sociales con muchísimas cosas originales que han hecho que también sea muy seguido. Nos vamos de una persona muy seguida en las redes sociales, como es Pedro del Castillo, a otra. Él es Manuel García del Moral. Le conoceréis a lo mejor por Secretos de Madrid. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás?
Muy bien, contento de estar aquí.
Estás contento, ¿eh? Porque has crecido,
sí.
Profesionalmente.
Sí, un poquito.
Tanto ha crecido, Manuel, que ha puesto en marcha un proyecto muy original, del que vamos a hablar ahora y no voy a contar nada más. Porque antes vamos a hablar con Elena Rodríguez, nuestra compañera de los servicios informativos de la cadena COPE, que nos tiene que contar algo relacionado con el abono transporte. Cuéntanos, Elena.
Hola, buenas tardes, Ana. Pues mira, acaban de firmar la renovación de este convenio que va a permitir a las personas que vienen de Toledo y de Guadalajara trabajar en Madrid, pues que puedan seguir usando los abonos transportes este próximo año 2020 y también para aquellos madrileños que trabajan en estas zonas de Castilla-La Mancha. Este convenio se financia entre la Comunidad de Madrid, que ya ha autorizado poner 1,9 millones de euros, y entre el Gobierno de Castilla-La Mancha, y se financia proporcionalmente según los habitantes que usen el abono transporte en cada región. Y bueno, ¿qué tipos de abonos son? Pues son unos tipos de abonos, un E1 y un E2, que permiten usar tanto autobuses urbanos como cercanía Renfe. Y se calcula que más o menos alrededor de 25.000 personas se van a beneficiar de este convenio de transportes, que es válido tanto para el abono joven como para los normales con tarifa anual o con tarifa mensual.
Bueno, pues se benefician, claro que se benefician, porque tienen la opción, sobre todo los jóvenes, que muchos fines de semana, Elena, no tienen planes definidos y no saben qué hacer. Yo siempre les invito a que si poseen su abono de transporte, viajen y se vayan al punto más lejos que les ofrece ese abono de viajar y de conocer sitios, ciudades. Muchas gracias. ¿Tú entras en esta tarifa de abono joven o ya no? Ah, sí, todavía.
Sí, me quedan dos añitos todavía.
Gracias, Elena.
Gracias.
Y ahora volvemos. ¿Sabes cómo se llama ese proyecto en el que se ha sumergido Manu García del Moral? Que es un libro, se llama La Máquina del Tiempo, un viaje ilustrado por la historia de Madrid. Y es que es tal cual, nos metemos en una máquina del tiempo, Manu.
Sí, es un poco la idea que teníamos, ¿no? Cuando empezamos a diseñar todo el proyecto. Yo creo que todos los que amamos Madrid y todos los que nos gusta la historia de la ciudad muchas veces fantaseamos, ¿no?, con a qué día de la historia de Madrid te gustaría viajar o qué momento te hubiera gustado presenciar. Entonces, para intentar resolver esas preguntas, pues hemos diseñado este libro, en el que proponemos a los lectores precisamente viajar a los 20 momentos más decisivos de la historia de Madrid, ¿no? Los que cambiaron su destino y los que hicieron que la ciudad fuese como es a día de hoy.
¿Quién ha formado parte de este proyecto? Porque claro. Esto hay que prepararlo muy bien.
Esto uno solo es imposible. Sí, bueno, pues en el apoyo de las ilustraciones, porque tienen un peso muy importante en lo que es el libro, porque hay que incidir que al final lo que hacemos es contar y mostrar la historia de Madrid, sobre todo, principalmente a través de unas ilustraciones históricas. Entonces, para eso contactamos con una gente que ellos son del País Vasco, de Deba, se llama Calloa, es un estudio de comunicación, y les propusimos el proyecto y les encantó desde un primer momento, les fascinó la idea. Y bueno, por un lado tenemos el apoyo de las ilustraciones con esta gente, con Trecu, que es el ilustrador, y luego estaba el acompañar estos dibujos con textos, ¿vale? Para eso contactamos con Alan Ferreiro, que él es el administrador, él está detrás de uno de los blogs más, para mí, más completos de Madrid, que es Mirador Madrid. También lo mismo, le comenté la idea, le dije que tenía un proyecto que yo creía que se amoldaba muy bien a sus conocimientos de la ciudad. También le gustó, entonces un poco pues mi labor ha sido ir gestionando, ir combinando, ¿no? Pues los textos que iba haciendo uno con las ilustraciones que me iba enviando el otro, y así hemos conseguido hacer esta máquina del tiempo.
Pues son preciosos los textos, ¿eh?
Sí, son muy bonitos. También era otra de los toques que le hemos querido dar al libro, es que no fuese, pues por ejemplo, ¿no? Viajas a la Puerta del Sol, al momento en el que aparecen los tranvías. Pues no queríamos que fuese un texto explicativo de la Puerta del Sol, el primer Gran Vía, pum, 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 así algo como muy informativo, sino que son pequeños relatos. Al final es como te introduces como en una novela. Entonces es como viajar y meterte de una, así como que te abstraes, ¿no? Más en lo que es la ilustración. Y es un poquito, pues eso, una cosa más novelada y no tan informativa.
Muy bonito. Escrito de verdad que muy bonito. No sé si las personas que nos están escuchando saben el origen real de por qué a los que hemos nacido aquí, además somos de muchas generaciones madrileños, nos llaman gatos. Pues aquí está la historia.
Sí, era, bueno, yo tenía muy claro que este momento de la historia de Madrid tenía que aparecer en este libro, porque al final está vinculado a un día histórico, ¿no? Como sea, bueno, cuando Madrid es la única capital europea fundada por musulmanes, Madrid en su origen es musulmán, y hay un momento en el que los cristianos conquistan esa ciudad. Para hacer esa conquista, las tropas cristianas tienen que recurrir a un joven, según cuenta la leyenda, un joven que es el que trepa esa ciudad amurallada y el que se adentra, y luego desde dentro abre y ya pueden entrar las tropas. Entonces ese chico, que es el primer madrileño que trepa, dicen, mira, parece un gato trepando, y ya de ahí es por eso que a los madrileños les llaman gatos.
Vivían los arrabales, ¿eh?
Exacto.
Era en la zona de los mozárabes.
Exacto.
Y era un valiente escalador que, delante de todo el mundo, decidió comenzar a escalar con el cuchillo en la boca, imagen así muy de película, ¿no? Y con dos rollos de cuerda colgando de su hombro. Vamos, es que sí, le estoy viendo. Bueno, película. Pues le estoy viendo y no paso a la página y efectivamente le veo ahí escalando en esa muralla árabe. También aparece, por ejemplo, la construcción de la Puerta de Alcalá.
Sí, justo, además que es vecina vuestra.
Nuestra vecina en construcción ahí con los andamios, con la gente. Y bueno, el rey observando todo, ¿no? Obras.
Claro, es que al final, pues la Puerta de Alcalá, todos la hemos visto mil veces, pero ¿cómo se crea esa Puerta de Alcalá? Pues ahí la podemos ver, ¿no? A medio construir con su armazón. Entonces, es curioso ver muchas de las cosas, muchos de los escenarios que hoy nos resultan muy comunes, pues como eran en su origen o cuando estaban a medio hacer, ¿no? Es lo que hemos propuesto. Hemos huido de mostrar lo que ya conocemos, eso ha sido igual el ejercicio más difícil en lo que ha sido todo el diseño del libro, el no recaer en... porque al final lo que queremos es sorprender con estas ilustraciones. Entonces, al final, pones la Puerta de Alcalá igual que en una ilustración, por muy histórica que sea, si la pones igual que es ahora, pues pierde ese factor sorpresa. Pero sin embargo, si la pones a medio construir de una forma en la que la gente nunca la ha visto, porque las fotos antiguas ya sí que salen con un entorno diferente, pero no salen a medio hacer, pues entonces al final sí que estás sumergiéndote en la historia y estás viendo cosas que nunca has visto.
Desde otro punto de vista.
Claro, es ofrecer.
Aquí estamos observando cómo están eso, los trabajadores con esa piedra caliza de colmenar de oreja, que la eligieron porque era una piedra ligera, muy fácil de moldear. Y estamos viendo cómo está Carlos III observando las obras y, bueno, las obras de esa zona de las afueras de Madrid.
Claro,
Ahora somos el centro, pero antes no
antes
lo era.
Nada, antes esto era, antes, una,
claro,
uno de
era
los
todo
accesos,
lo contrario.
Era uno de los accesos principales de Madrid, el que comunicaba la carretera con camino con Alcalá, y eran las afueras.
Tú fíjate lo que dice, esta nueva puerta de Alcalá forma parte, además, de la reforma que ya se está ejecutando en esta parte exterior de la ciudad para acondicionar el llamado Salón del Prado.
Claro.
Incipiente todo.
Todo.
Todo incipiente.
Viajar al siglo XVIII. Una maravilla.
Dice, la semana que viene mandaré traer al resto de adornos de este lado, avisa el maestro mayor. Son escenas cotidianas de la historia de Madrid, que es un eje cronológico. ¿Hay alguno que te llame especialmente la atención, Manu?
A mí hay varios que me gustan mucho.
A ver, venga.
Yo, por ejemplo, me gusta mucho el de la Plaza de la Villa. La Plaza de la Villa para mí es uno de los rincones fundamentales para entender Madrid. Es esa placita que nos recuerda, ¿sí?, nos traslada a...
Donde estaba antes el ayuntamiento.
Exacto. Pero aquí la vamos a conocer antes, todavía sin el ayuntamiento.
¿Sí?
Y vamos a viajar al 1466, cuando solo podemos reconocer un elemento que sigue en pie desde aquella fecha, que es la Torre de los Lujanes, que es el edificio, la construcción civil más antigua de Madrid. Y todo lo que sigue en la plaza que vemos ahora, la Casa de Cisneros, la Casa de la Villa, todo eso no estaba. Entonces, es viajar a ese Madrid medieval de abrevaderos, de gente a caballo. Entonces, es ver la Plaza de la Villa, pero en una forma que jamás has podido ver, hasta te has podido imaginar, pero no es lo mismo imaginártela que tenerla delante, ¿no? A color, en doble página y así expresada.
Con esa fuente en la que están bebiendo los caballos, sí, los perros callejeros, las mujeres y los niños pues charlando en la plaza y la gente opinando y diciendo que la llamen como quieran. Pero para mí siempre será la Plaza del Salvador.
Exacto, porque originalmente era la Plaza del San Salvador, porque ahí estaba enfrente una iglesia que ya se derribó. Y bueno, ya luego cuando se pone allí la sede del ayuntamiento, ya pues la Casa de la Villa y la Plaza de la Villa, pero antiguamente era la Plaza del Salvador.
Señor, la caza está servida. ¿De qué podemos estar hablando? Pues estamos hablando de la Casa de Campo, donde iba el rey, donde iba Felipe, no el nuestro, sino Felipe de Austria, allí con sus lanzas, porque cazaban los jabalíes así.
Claro, sí.
Desde el caballo.
De hecho, bueno, la presencia de esos terrenos, de esa casa de campo, de esos lugares para que el rey pudiera hacer una de sus actividades principales, dicen que es uno de los motivos por el cual se traslada la sede de la corte a Madrid, ¿no? Entonces, tener todos esos terrenos para hacer su práctica, su entretenimiento preferido, es también pues uno de los motivos por los cuales la ciudad de Madrid cambia para siempre, ¿no? Pasa de ser un simple pueblito sin demasiada importancia a terminar siendo la capital del país.
Y aparecen los inicios del Quijote.
Ay, otra de mis favoritas.
Que es preciosa, es que es preciosa.
Es preciosa, claro, es porque además ahí estás asistiendo a un momento aparentemente inocente en el que cambia la historia de la literatura universal. Entonces, ves a un Miguel de Cervantes, no muy convencido, de bajando por la calle Atocha. De camino
una calle Atocha empedrada.
Empedrada, preciosa. Y de camino a una imprenta en la que está Juan de la Cuesta, la imprenta Juan de la Cuesta, que a día de hoy bueno, es el museo de la sede cervantina, donde le está llevando un manuscrito, él con su buena intención, él está
convencido. ¿Pues escrito esto?
A ver cómo sale. A ver si me lo publican y cómo sale. Y él no es consciente de la joya que lleva entre manos, ¿no? Y luego tenemos justo detrás, se ve a un tipo que, bueno, hemos hecho un guiño, ¿no? Es un poco Sancho Panza, claro.
Más bien es Sancho Panza, que
Sancho
pasaba
Panza,
por allí.
Casualmente.
Y hasta hay un gato que mira a Cervantes como diciendo, venga, entra.
Sí, sí,
si
sí.
Te va a salir bien esta jugada.
Pues sí, le salió bien.
Y le salió
muy bien.
¿Y cuál dices que es alguna de las que también te gusta más?
Pues me gusta mucho la última, con la que hemos querido
Sí, porque
cerrar.
Claro, va pasando
va
la historia cronológicamente. En la guerra de la independencia, con los soldados ahí
sí.
Tirados, ¿eh?
Y la última
esa
es...
Esa Puerta del Sol.
Por, bueno, es la Gran Vía. La Gran Vía... Pues,
que a ti tanto te gusta.
A mí me encanta.
Porque tenemos que decir que tú tienes una... Bueno, ya no sé si decir qué perfil de Twitter o qué podemos decir, ¿un proyecto?
Sí, es un proyecto.
También ya, otro proyecto
otro.
Más.
No paro.
En el que vuelca unas fotos increíbles.
Gracias.
De Madrid, hace lo mismo que en este libro, pero bueno, en la actualidad,
sí.
En Madrid, en diversos momentos del día.
Me gusta.
Te gustan mucho los atardeceres.
Sí,
¿no?
Bueno, sí, con esos cambios de luz.
¿Cómo se llama la cuenta?
Secretos de Madrid.
Muy fácil, Secretos de Madrid. Muy hay que fácil. Seguirle también, sí. Tiene muchos seguidores. ¿Qué ocurre en esta última?
Pues en esta escena asistimos a esa gran vía de Hollywood, ¿no? Esa que hemos visto ya en algunas de las fotos más fotos antiguas, pero que hemos visto de Catalá Roca con esos coches negros brillantes, esa elegancia, ¿no? Porque es una de las penas, ¿no? La Gran Vía sigue siendo la gran calle de Madrid. Pero todos coincidimos comparando, ¿no? Las fotos de los años 50, años 60, ha perdido mucho aquella elegancia. Y sobre todo en aquella época, ¿no? Cuando todas las estrellas de Hollywood en su paso por Madrid acababan todos en chicote. Estrellas como Ava Gardner, Frank Sinatra, se les hacían las tantas de la madrugada en ese local y con ese escenario de fondo como es la Gran Vía, ¿no? Que es un escenario de película. Entonces, para mí era el broche final a esta máquina del tiempo, dejarlo en un punto en el que, bueno, es una postal maravillosa.
Es una postal muy bonita porque además en la página izquierda, que es una de las partes de este dibujo o de esta pintura, aparece una Gran Vía en blanco y negro.
Claro, sí.
Y en la derecha resalta el bar Chicote, ya con un color amarillo que da mucho calor, el calor que ofrece, sí. Imagino yo, hasta altas horas de la madrugada, con hombres y mujeres hablando, tomando café, sentados o en la barra. Una imagen muy bonita que nos traslada hasta ese 4 de octubre de 1957.
Sí, porque una de las cositas que hemos querido hacer es hacer un juego, ¿no? Proponer un viaje. Al final, tú si viajas una máquina del tiempo, viajas a un día concreto. Uh-huh. Entonces, investigando, acotando fechas, algunas han sido más fáciles, otras hemos tenido que, bueno, buscarlo un poco más, de hacer más labor de investigación, pero lo que proponemos es viajar a 20 días concretos del pasado de Madrid. Entonces, estamos en 1957, esa Ava Gardner que se dejaba ver por la Gran Vía, siempre acompañada de un par de caballeros que, bueno, intentaban cortejarla, introduciéndola a ese museo Chicote que guarda tantas anécdotas.
Este viaje ilustrado comienza el 7 de octubre del 2019 antes de Cristo.
Claro.
Y finaliza mucho. Ese 4 de octubre de 1957 y viajamos por esos puntos concretos de la historia de Madrid, pues asistiendo a cómo, por ejemplo, eso, Cervantes intentaba entrar o no y estaba indeciso ante la puerta de la editorial o de la imprenta donde
de Juan de la Cuesta.
Donde iban a hacer que fuera un momento histórico y universal, como decías. Manu, pues muchísimas gracias por habernos traído esta joyita.
Sí.
Todo lo que hacéis en Ediciones La Librería tiene un corte madrileño, pero un corte de calidad. Participáis y creáis cosas, libros y otro tipo de, bueno, de obras audio bibliográficas de cualquier tipo. Hay también postales, hay pósters, hay de
todo
relacionado con Madrid, siempre con muchísima calidad. Es un verdadero placer pasarse. Gracias. Por la calle Mayor número 80, ¿no?
Sí, ahí estamos. Ahí tenemos, bueno, además de las oficinas, tenemos nuestra tienda física donde pueden encontrar, bueno, hasta...
Es una gozada, ¿eh?
Cientos de libros, ¿no? Todos relacionados.
Sí, si alguien quiere aprender sobre Madrid, tiene que pasarse inevitablemente por esta librería en calle Mayor 80. Muchas gracias por hacernos viajar. Menos mal que decidió entrar Cervantes ahí en la imprenta.
Menos
mal que dio el paso y no se arrepintió. A lo mejor tenía otras obras igual de buenas, pero bueno, entró con esa. Manu García del Moral, feliz Navidad.
Igualmente.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Les seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Abuela, ¿qué vas a cocinar estas Navidades?
Estas Navidades nada de cocinar. Las pienso pasar disfrutando con vosotros. Ya tengo la cena encargada en Pastelerías Manacor. Además, puedo hacerlo fácil y rápido en pasteleriamanacor.es.
¿Y habrá turrón?
Claro, turrón, polvorones y roscón de reyes.
Navidad, familia, amigos y Manacor.
Te lo los ojos, que todos lo sepan decirlo otra vez. Quiero abrazarte con cada palabra y que pienses que todo está bien. Quiero llevarte a la luna, sentir que lo sientes y luego volver a ese planeta llamado nosotros, que sigue latiendo a ti.
Quiero ese verso que dice que no te irás nunca, que quieras querer. Quiero llenar mis silencios contigo y mirar donde ya nadie ve.
Estábamos en Madrid paseando por la historia de Madrid, pero ahora cogemos el tren, por ejemplo, el tren cercanías, y nos vamos hasta Colmenar Viejo. Allí en Colmenar Viejo decidieron consultar a los vecinos, pedirles ayuda para hacer un calendario municipal. Y claro, la gente envió fotos, pero claro, anda que no llegó material, anda que no llegaron fotografías al ayuntamiento, y solamente 12 fotografías, o no sé si alguna más, para la portada, fueron seleccionadas para confeccionar este calendario del 2020. Y tenemos con nosotros a noviembre y diciembre, es decir, tenemos a José Luis Martínez. ¿Qué tal, vecino de Colmenar? ¿Qué tal, José Luis?
Hola, buenos días, Ana.
¿Tú qué mes eres? ¿Te ha tocado noviembre?
Noviembre.
Bueno, bienvenido, noviembre. Y también muchas a diciembre, gracias. Raúl López, vecino también de Colmenar Viejo. ¿Qué tal?
Hola, Ana, buenos días y gracias por la invitación.
Diciembre, confirmado que eres diciembre,
sí,
¿no?
Correcto, sí.
Bueno, nos han tocado los meses fríos, los que os han ubicado en el calendario. Vamos a ver, José Luis, ¿tú cómo te enteraste de que estaban pidiendo fotografías o imágenes?
Pues me enteré en los carteles o los postes estos de denuncias que por el pueblo, bueno, pues que constantemente van anunciando los diferentes eventos que que propone el ayuntamiento para el pueblo. Y allá por el mes de noviembre, pues empezaron a anunciar este concurso con Megram, pues como bien has contado, pues participación de todos los vecinos, concurso de fotografía, pues para confeccionar o configurar el calendario del siguiente año. Y bueno, como es bastante sencillo, ¿no? Con el teléfono mismo pues puedes hacer fotografías y luego rápidamente enviarlas, pues me animé y resultó.
Raúl, ¿y tú cómo te enteraste de esto?
Bueno, pues yo estoy suscrito a los boletines informativos del ayuntamiento y la verdad es que están lanzando iniciativas constantemente pues para todos, y esta es una iniciativa que me atraía mucho, ¿no? Como aficionado a la fotografía, y además como he participado también en algunos certámenes de medio ambiente, pues bueno, siempre que tengo ocasión pues presento mis trabajos en este tipo de actividades.
Y cuéntanos, ¿qué imagen es la que se ha seleccionado y vamos a poder ver en el último mes del 2020?
Pues mira, la imagen de diciembre es una imagen que corresponde a un símbolo muy 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 especial de Colmenar Viejo, que es el pórtico de la ermita de los Remedios, de Nuestra Señora de Remedios, que es la patrona de Colmenar. Uh-huh. Esto se produjo pues en una nevada que ocurrió hace un par de años, en el mes de febrero, una nevada espectacular que nos dejó durante 3 o 4 días con parajes maravillosos en toda la comarca. Y bueno, pues era una ocasión magnífica para los fotógrafos de acercarnos y sacar imágenes únicas que solamente se iban a producir pues cada muchísimos años, ¿no? Aquí en concreto, pues en esta imagen de diciembre, pues ahí captó en la hora dorada de ese día de febrero, pues era ese arco construido en piedra y que se trasladó desde un antiguo hospital que había en Colmenar Viejo en los años 40, un hospital pues que tenía este pórtico y lo que era del siglo XVI, y lo trasladaron aquí, y además lo construyó mi abuelo en concreto.
¡Hombre! Y entonces hay algo del origen también.
Efectivamente, entonces tiene un significado muy especial, porque mi abuelo era maestro cantero y bueno, pues participó en muchas construcciones de aquí, de toda la zona, y en concreto pues de este arco, con lo cual es un símbolo para Colmenar y para mí en especial, que tiene un significado pues muy muy especial, como puedes imaginar. Ahora también en Colmenar Viejo este pórtico lo han puesto como entrada al pueblo, en la entrada norte, y se ha hecho una réplica para que también un poco pues le dé un poquito más de protagonismo cuando los visitantes vienen a la zona de Colmenar Viejo.
Bueno, y José Luis, que es el vecino de mes, tuyo, quiero decir, Raúl, sí. ¿Qué foto es la que eligieron o qué foto es la que han puesto tuya y veremos en noviembre del 2020?
Una foto en blanco y negro, y en la foto pues aparece un toro, bueno, pues representativo de España, por supuesto, y en particular de Colmenar Viejo, porque como sabéis, la ganadería en Colmenar pues es muy importante, y es un toro pues tranquilamente pastando en el campo, ajeno a cualquier circunstancia, y se ve de fondo, se ven las cuatro torres, los rascacielos de Madrid, y un poco la idea que buscaba era esta, ¿no? Confrontar o que apreciase pues en la misma imagen dos mundos que aparentemente son tan opuestos, ¿no? El paisaje más bucólico con esos rascacielos, que es lo más representativo de la gran urbe y de lo que significa la ciudad, ¿no? y la capital en este caso.
José Luis, ¿tú eres oriundo de Colmenar Viejo o vienes huido de la capital?
Bueno, soy adoptado. Yo realmente soy de Valencia y vivo en Madrid desde hace ya 13, 14 años, y en Colmenar llevo un año y medio, bueno, ya dos años, y la verdad es que es un pueblo maravilloso. Pues a mí me gusta mucho la montaña, me gusta mucho el campo, y cerca de la ciudad, por supuesto, de los trabajos, y la verdad es que es un pueblo, vamos, maravilloso, porque tienes de todo, ¿no? Tienes la tranquilidad del campo y tienes la ciudad cerca pues cuando la necesitas.
Raúl, no sé si con ese abuelo que era cantero y de la zona, pues tiene sus raíces desde hace mucho tiempo allí, sin embargo.
Sí, efectivamente. En mi caso, yo soy de origen colmenareño, de padre y de madre, y bueno, pues me he criado en este pueblo y he vivido todas sus tradiciones en todos los sentidos, de la piedra, de los toros y todas las aficiones que representan nuestro pueblo, ¿no? La verdad es que sí, tenemos un territorio que muchas veces es un gran desconocido para muchas personas de Madrid, y quiero recordar pues que enfrente de este símbolo que representa esta fotografía hay uno de los miradores más bonitos de toda la sierra, y que da pues a una zona que es reserva de la biosfera por la UNESCO, y que en la cual se puede ver toda la pedriza y el pantano de Manzanares, que es una de las vistas más bonitas que cualquier madrileño puede observar dentro de su comunidad.
O sea que estabas encantado también de vivir en Colmenar Viejo.
Estoy feliz de vivir en Colmenar Viejo, sí.
¿Van llegando nuevas generaciones como José Luis? ¿O no?
Sí, perdona.
No, le decía a Raúl que si él, que lleva allí toda la vida, ve cómo van llegando nuevos colmenareños adoptados.
Efectivamente, porque Colmenar al principio pues venía la gente de fin de semana, solamente pues era el típico sitio donde venía la gente de fin de semana, pero pocas personas vivían de forma permanente. Ahora ya Colmenar es un pueblo que ha crecido tremendamente en población, y ya la gente vive y baja a trabajar a Madrid, porque ya las distancias no hay apenas tiempos de desplazamiento. En 20 minutos estás en Madrid si no hay tráfico, y la verdad es que hay muchísima gente que ya vive en Colmenar y que se sienten colmenareños, como se que llevan ya viviendo aquí una serie de años y que forman parte de, ¿no?, ya de la cultura de Colmenar.
¿Dónde podemos encontrar el calendario?
Pues el calendario se reparte de forma gratuita en el Ayuntamiento de Colmenar Viejo, en la Plaza del Pueblo, y cualquiera que se pase puede recogerlo y se lo entregarán sin ningún tipo de problema.
Bueno, pues deben ser unas fotografías preciosas, no solamente las vuestras, noviembre y diciembre, sino el resto de meses del año, puesto que imagino que han tenido una labor concienzuda eligiendo imágenes que serán muy chulas, porque como hoy en día es verdad que, como decíais, vamos con el teléfono haciendo fotos ahí a todo lo que nos gusta, pues tenemos un gran material fotográfico donde elegir. Gracias a los dos, a noviembre, es decir, José Luis Martínez, y a diciembre, es decir, Raúl López. Muchas gracias por atendernos y por hacer esas fotos.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Gracias por la invitación, Ana, un placer.
Pues lo que te decía casi al principio del programa, que el bosque de Navidad es un mercadillo navideño y con una zona también de snow park que va a tener además atracciones infantiles, conciertos, una programación infantil con las tradicionales también nacimientos. Todo esto va a estar todos los días con pasacalles que habrá a las 5:30 de la tarde en el Parque de Berlín, que se va a convertir en el bosque de Navidad. Va a ser durante 3 semanas el epicentro de un montón de actividades, todas ellas navideñas, que ha puesto en marcha la Junta Municipal del Distrito de Chamartín. Que sepas que puedes acudir ahí durante 3 semanas a pasar buenos ratos navideños. Y ahora vamos a ver por dónde va la actualidad.